El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
¿Cómo están? Bienvenidas y muy bienvenidos a una nueva edición de Semáforo en este día viernes, en donde, por supuesto, se abren las grandes alamedas para que podamos respirar un poco, relajarnos, salir, disfrutar de las distintas propuestas culturales y los panoramas que ofrecen nuestras ciudades. Por supuesto, un abrazo grande a todos los que nos escuchan a través del 102.5 y a todos quienes están pendientes de lo que sucede en Radio Universidad de Chile a través de radio.uchile.cl, más allá de nuestras fronteras y los límites que sabemos son solo imaginarios. Bueno, hoy día vamos a estar hablando de una muestra que está en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llama Chile tiene SIDA y que está con una serie de actividades y que por supuesto invita a reflexionar a este momento, además en donde sabemos que la prevalencia de esta enfermedad ha aumentado, en donde pareciera ser que aquellos que teníamos bajo control no están así, y es por eso que 15 artistas chilenos fueron convocados a crear una obra inédita con el fin de educar sobre el contagio del VIH-SIDA, y vamos a estar conversando acerca de esto con los gestores de esta muestra, que incluyen trabajos de Gonzalo Cienfuegos, Mario Toral, Gonzalo Lavaca, Osvaldo Peña, Jorge Brentmayer, Nancy Wewolf, Bruna Trufa, Rodrigo Cabezas, Gastón Laval, Conti Regal, Santiago Razzuri, Fernando Levín, Arturo Duclos, Mauricio Garrido y Rodrigo Cosilla. Pura gente realmente talentosa. Así que vamos a hablar de eso, y más tarde vamos a tener la visita del subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, para hablar de esta Ley de Integración Social y el Plan de Desarrollo Urbano que fue presentado esta semana por el gobierno y que promete dejar de organizar nuestra ciudad de manera segregada, sino más bien que ya no existan así como buenas comunas y malas comunas para vivir, sino que empiecen a existir cierta equidad entre el habitar urbano. Vamos a ver qué tal se viene eso, pero vamos a partir con una canción de una dupleta maravillosa. Además, nos encanta este disco, El Tango 4, que reunió los talentos de Charly García con Pedro Aznar, que recordemos, ellos tenían una larga historia juntos antes con Serú Girán, pero de este disco, Tango 4, rescatamos Tu Amor.
Tu amor me enseña a sentir tu amor. tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos con nuestro amor.
Y como les anunciábamos, ya es posible visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes la muestra Chile tiene SIDA. Y para conversar respecto a de qué va esta muestra, cuál es el sentido de la reunión de estos 15 tremendos nombres del arte nacional en esta exhibición, tenemos acá a una de sus responsables, la gestora y artista Georgia Wilson. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarnos.
Bueno, y muchas gracias por estar acá. Y también está con nosotros el médico Martín Lazo, director ejecutivo de la Corporación SIDAS Chile. Muchas gracias, Martín, por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación. Un gusto estar acá.
Bueno, partamos por la idea de generar este espacio de conversación entre el mundo de las artes visuales y una contingencia tan importante como es el tema de VIH-SIDA en nuestro país. ¿De dónde nace esta idea?
Bueno, esta idea nace cuando yo descubro, después de una depresión y una separación matrimonial, la maravillosa herramienta que es el arte para ver lo que nadie quiere ver. Y empiezo a trabajar con médicos, hice los derechos de los niños, hice arte y psicopatología, y tenía en mis sueños, en esa época, hace 20 años atrás, hacer algo con el SIDA, pero no hubo quórum. Tenía la carta del director del museo para conseguir fondos, nos movimos, pero nadie le interesó el tema del SIDA. Hasta que vuelve a aparecer en los diarios que el SIDA va en aumento, yo soy mujer, mamá, abuela, y empiezo a ver, y empiezo a descubrir en mis proyectos de arte y encuentro la carta de Milan Ivelich que me dice hace 20 tantos años atrás que salga a buscar. Y llamo. Voy a una empresa, porque yo había trabajado con algunos laboratorios antes de los proyectos de psicopatología, y me dicen que tengo que ubicar a un par de médicos. Me nombran a Fanny y Beltrán en ese momento. Llamo a Fanny y él me dice que hable con Beltrán, que es el presidente de Corporación SIDA. Y ahí entra Corporación SIDA, él apasionadamente dice, me parece estupendo. Y yo le dije, traté de hacer esto hace 20 años. Me dice, hoy es el momento de hacerlo. Es ahora aquí. Y se subieron todos estos médicos con entusiasmo, con esfuerzo. Hemos trabajado, y la verdad es que quiero que quede claro, en primer lugar, que esta muestra es gratuita para que todo el mundo que quiera ir a verla, que es de una información tremenda, y que nosotros los artistas estamos aprendiendo desde la ignorancia, yo creo que muchos, porque en el fondo ellos son los que están poniendo el tema sobre el tapete con realidades. Y para nosotros estamos realmente contentos, porque esto va al futuro, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a las mayorías. O sea,
es un momento en que si algo necesitamos es tener conciencia, porque de eso. Verdad llama muchísimo la atención. Y ahí les pregunto a ustedes, desde la Corporación SIDA Chile, ¿cuál es la impresión que tienen frente a las cifras que sabemos este año? Porque uno puede decir, no puedo creer que con la cantidad de información que existe, con la cantidad de métodos que hay para evitar los contagios, estos contagios sigan subiendo.
Bueno, esa es una situación que nosotros la evidenciamos o la vivimos en el día a día desde hace varios años, 2, 3 años posiblemente, en el cual ha ido creciendo la cantidad de consultas de pacientes. Yo trabajo en el Hospital Sotero del Río, que es el hospital con más demanda asistencial de todo Chile, y la cantidad de personas que se han ido incorporando al policlínico de VIH-SIDA es impresionante. Y especialmente los grupos etarios más jóvenes, muchachos entre los 18 y 29 años de edad, son el que más aporta a los nuevos ingresos. Entonces ya hubo una alarma de parte del grupo SIDA Chile hace 2 años o 2 años y medio atrás, que no fue muy escuchada por las autoridades. Un poco en base a la insistencia del grupo, al final se logró exteriorizar esta información y se empezaron a tomar algunas medidas. Nosotros creemos en este aspecto que el lenguaje de médico se quedó un tanto obsoleto para comunicar con realidad el problema que estamos viviendo, y por eso es una de las razones por las cuales recurrimos a otras opciones de comunicación. Y una de esas opciones muy valiosa es el arte, sin duda alguna, posiblemente tiene la cualidad de ser una herramienta transversal para comunicar las cosas. Nosotros, además de la exposición que se está montando ahora, tenemos dentro de la misma exposición una parte científica, digamos, que explica en un lenguaje sencillo lo que pasa con el VIH-SIDA, y estamos también en un esfuerzo importantísimo para la difusión por las redes sociales de toda esta campaña. Respecto de las cifras, es un hecho contundente. Ha habido desde el año 2015 un incremento del 96% de los nuevos casos de VIH-SIDA en el país. Uno le puede dar varias explicaciones a eso, pero a la cabeza de las explicaciones está el hecho de que las personas, los grupos etarios más jóvenes han tenido una pérdida del miedo, entre comillas, a esta infección. ¿No es cierto? Saben que en la actualidad se puede tratar y saben que el tratamiento la gran mayoría de veces es cómodo y es efectivo. Sin embargo, ese es uno de los factores. Uno puede agregar otras cosas más, faltas de campaña oficiales, ¿no es cierto? Algún factor agregado a la población migrante que también viene, es un grupo importante, los nuevos casos de VIH. Sobre todo a un relajamiento por la mucha información y la mala información que existe sobre el tema.
Es que yo creo que estamos muy cruzados por los mitos. También esta idea de decir, bueno, pero si me contagio no me voy a morir de esto, etcétera. Pero a ver, nos estamos deteniendo en decir, voy a vivir con una enfermedad para la que no hay cura y para la que hoy día lo que sabemos es que los tratamientos son más bien que ¿cómo se dice? No sé, como que permiten la sobrevivencia, pero sigue siendo un contagiado y por lo tanto puede seguir contagiando a otras personas. O sea, es muy fuerte.
Ese es el tema. Ahora yo quiero también contarle que nosotros, los que estamos trabajando en este cuento, productores, gestores, nos fuimos todos a hacer el examen, ¿eh? O sea, cura gatica, predica y practica.
Por supuesto.
O sea, todos nos fuimos a hacer el examen. Y porque es necesario, y en el fondo eso es, yo creo, que el objetivo. Hagámonos el examen, y la fusión entre ciencia y arte es maravillosa, porque el médico es racional, técnico, sabio, y se mueve en un planteamiento lógico. Nosotros somos intuición, sueño, corazón y color. Entonces, al ponerle, porque el artista también se mueve en el campo del dolor, de la muerte, el nacimiento. Estamos interesados en las mismas cosas que ellos, pero en otro idioma. Entonces, a mí me parece súper bonito agregarle belleza al dolor también, belleza en el sentido de realidad, el artista es un transmisor, antiguamente era un comunicador del mandato divino, pero hoy día está todo tan raro, está todo tan confundido, tanto en la política como en la religión, pero somos buscadores espirituales en el fondo, y lógicos también, y humanistas todo.
Por supuesto, y ahí hay una posibilidad de que el público que asista a esta exposición Chile tiene SIDA pueda tener otras miradas al respecto, además de la mano de algunos de los más importantes nombres de el arte visual en nuestro país. Conversamos con la gestora y artista Georgia Wilson y con el médico director ejecutivo de la Corporación SIDA de Chile, Martín Lazo. A propósito de estos temas, vamos a ir a escuchar a Queen, por supuesto, y también por la lógica que reúne a todos estos artistas y a los gestores y a la Corporación SIDA de Chile que están detrás de esta exposición Chile tiene SIDA. Vamos con One Vision.
Yeah!
A Queen con One Vision. Eso también es para recordarnos cuánto como humanidad hemos perdido en las manos del SIDA, especialmente ahora que toda una nueva generación está descubriendo Queen gracias a la película Bohemian Rhapsody. Y claro, probablemente los más jóvenes digan, bueno, pero eso eran otros momentos, hoy día existen tratamientos, ya la gente no se muere de SIDA. Pero como nos contaba mientras escuchábamos el tema el médico Martín Lazo, director ejecutivo de la Corporación SIDA de Chile, incluso vivir con VIH hoy día no es inocuo, aunque uno esté bajo tratamiento.
Así es, o sea, uno puede llegar a controlar perfectamente el virus y estando con tratamiento y estando con el virus indetectable, frenar la transmisibilidad, el contagio a través de hacia otras personas. Sin embargo, el virus, como te mencionaba, no es inocuo, genera dentro del organismo problemas inflamatorios que se asocian a trastornos en diversas áreas, en el cerebro, en el corazón. Las terapias antirretrovirales son terapias eficientes, pero hay que tener precaución respecto a la producción de fallas renales o problemas de osteoporosis. No es un problema banal el virus en el organismo, es ubicuo. Uno lo mide en la sangre cuando está con tratamiento está en cero, pero no tiene capacidad en la actualidad de medirlo, por ejemplo, en el sistema nervioso central o en los ganglios o en el vaso o en el hígado, donde también se ubica y se aloja como un reservorio. De modo tal que es importante que se considere que esto no es simplemente una enfermedad de transmisión sexual, sino es una macroenfermedad que te puede afectar a todo el organismo. No es un asunto menor tener VIH-SIDA. Uno tiene que transmitir ese mensaje de modo contundente y posiblemente hay mucha desinformación o mala información en las redes y la gente por esa situación se relaja.
Bueno, de hecho, ese es uno de los sentidos que tiene esta exposición Chile Tiene SIDA, por eso estamos conversando con Martín Lazo y también con la artista y gestora Georgia Wilson, quien fue junto a el curador y artista José León los que tuvieron que movilizar este encuentro, como tú decías antes, entre las artes y el mundo médico. Y tú me contabas que estas obras que vemos en la exposición de estos 15 grandes nombres que yo nombraba al principio, voy a nombrar algunos solamente ahora, Cienfuegos, Toral, y la Vaca, Bruna Trufa, Rodrigo Cabezas, Arturo Duclos, o sea, nombres peso pesado del mundo visual chileno. Ellos hicieron un trabajo, no fue como que les dijeron, oye, hagan algo sobre el SIDA y ellos llegaron y pintaron. Ellos hicieron todo un trabajo de taller.
Claro, bueno, yo empecé a llamarlos por teléfono ya cuando estábamos coordinados con Corporación SIDA, que íbamos adelante, vamos a hacerlo como sea. Se ha hecho con mucho esfuerzo, quiero decir, realmente conseguir el museo en este momento fue difícil, conseguirnos el Cultural de Las Condes, que nos apoyó para hacer un taller con los artistas, con los médicos allá, para iniciar, para dar partida a esto. Y lo más, los artistas se demoraron algunos en decir que sí, otros lo pensaron, algunos no quisieron, Pero lo más importante, que los que se involucraron, trabajaron con algunos pacientes y quedaron muy inspirados, tocados, porque esto es una realidad que es un problema de todos. A cualquiera le puede pasar. Y lo que he conversado yo con algunos médicos, que de aquí a 5 años, si no tenemos cuidado, en toda la familia va a haber alguien con SIDA. Yo soy mujer, tengo nietas, tengo hijos, y me importa el futuro. Lo que decías tú, no hay educación sexual, no hay talleres en los colegios. Me encantaría que se subiera el Ministerio de Educación, que se subiera el Ministerio de Cultura, que haya, qué sé yo, ojalá talleres en los colegios, enseñarle a los niños el autocuidado, cómo cuidar nuestros cuerpos, querernos, querernos como país. ¿Eh?
Que hay una cosa muy, muy extraña en este quehacer chileno, y a lo mejor Martín, por ser extranjero, lo puede mirar mejor. Tenemos un gesto de dejar las cosas bajo la alfombra, y que si no las atacamos es como si no existieran. Pero es como decir, hola, nuestros jóvenes están teniendo sexo, están teniendo mucho sexo, y están teniendo sexo descuidado, sin información y sin protección.
Oye, y el SIDA no es tema. Yo tengo nietas, o sea, es el tema del embarazo. No es tema.
Claro, y ahí aparecen todo un montón de mitos que se reflejan en el tipo de prácticas sexuales que están teniendo. Y dicen, bueno, pero así no me voy a embarazar. Y es como, hijita, a ver, espérate, sentémonos y hablemos un poco respecto a eso. Y eso también explica por qué las cifras, como tú decías, Martín, están especialmente focalizadas en los adolescentes.
Adolescentes, así es. Esta idea de que el preservativo solo sirve o te evita embarazarte, ¿no es cierto?, o que si lo usas, si no lo usas, y como ya hay un tratamiento para el VIH que lo mantiene o lo controla, no hay problema. Pero hay que acordarse que existen otras enfermedades de transmisión sexual, ¿ah?, que pueden ser incluso más severas que el
VIH. Y que pueden tener unas consecuencias muy brutales.
Sí, yo te pongo el ejemplo, por decirte algo, del virus de la hepatitis B, que es un virus muchísimo más contagioso que el VIH, se transmite a través de la vía sexual y es una de las grandes causas de falla hepática, necesidad de trasplante muchas veces a nivel mundial. La sífilis, que puede afectar al sistema nervioso central o dejarte ciego, el linfogranuloma venéreo, el herpes virus o el virus del papiloma humano, que se encuentra asociado a la producción del cáncer cervicouterino en la mujer, que es uno de los principales cánceres a nivel nacional. Entonces, no, nadie está en contra del preservativo. El preservativo debe usarse, no previene el VIH-SIDA, ¿no es cierto? Previene enfermedad de transmisión sexual y no está pensado solo en el embarazo.
Tú lo dices así, pero al mismo tiempo uno ve que en las prácticas gubernamentales, hoy día la importación de condones, derechamente, no alcanza a ser uno por habitante.
Claro.
Y uno dice, a ver, espérate, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo respecto a eso? ¿Y cuál es ese dato preciso traduce respecto a cuáles son las políticas públicas al respecto? Por eso es tan importante poder relevar actividades como esta, en donde a través de la experiencia artística que se reúne con el discurso médico y que podemos tener información, podemos acercarnos y reflexionar. De ahí la invitación es que vayan toda la familia a ver esta muestra.
Es gratis,
está en el Museo Nacional de Bellas Artes, qué mejor lugar, ahí pueden sacar un paseo familiar ahí en el Parque Forestal, después van al museo y ojalá vayan con sus hijos adolescentes, ojalá vayan profesores y profesoras con sus alumnos y alumnas, y que puedan tener una bonita reflexión y una intensa reflexión respecto a cómo estamos haciéndonos cargos de nuestros cuerpos y nuestras sexualidades.
Yo quiero hacer hincapié en un asunto que para los médicos es muy importante, que es la necesidad de que toda la población o todas las personas que asistan o los que no asistan o a los que les llegue el mensaje se testeen, se hagan el examen. Eso es fundamental, debido a que nosotros, por ejemplo, en la actualidad te voy a poner números redondos, 40,000 personas portadoras de VIH y otras 40,000 que no lo saben que tienen. Uh-huh. Esas 40,000 están transmitiendo la enfermedad. Y la razón para que se hagan el test es un ejercicio demostrado por muchos estudios médicos amplios, en la cual se sabe que si tú te diagnosticas a toda la población a tu cargo, tratas a toda la población a tu cargo y logras que con el tratamiento sea efectivo y el virus quede en cero, la transmisibilidad del virus es de cero también.
Bueno,
ese es el mecanismo con el cual uno puede lograr hacer una cura a través de la salud pública. Todos diagnosticados, todos tratados, todos con tratamiento eficiente, se frena la transmisibilidad.
Bueno, Esa es una de las invitaciones que tienen, y a través de esta exposición Chile tiene SIDA, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, se puede hacer una buena entrada para entablar el diálogo y luego la autorresponsabilidad, y acompañada de eso, por supuesto, el testeo personal de cada uno. Muchísimas gracias, Martín, y muchas gracias,
George. ¿No podemos agregar nada? ¿Un poquito?
Tenemos que irnos a la pausa.
¿Después hay más o no?
No, después no. Tenemos otra entrevista. Pero muchas gracias. De todas maneras, vamos a estar, por supuesto, muy abiertos acá en el programa para seguir escuchando y muy atentos a este tema. Así que lo que nos quieran mandar, vamos a cubrirlo.
Te agradezco mucho.
Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurant El Pollo Caballo, Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurant El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Escaparate, un clásico, ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Continuamos en nuestro semáforo de día viernes, y en un ratito vamos a estar conversando con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, para tener algunos detalles más respecto a este proyecto de ley de integración social y territorial de vivienda. Pero antes quiero pasarles un dato. El próximo 10 de diciembre se cumple 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto, nosotros vamos a estar aquí conversando respecto a ese mismo día, pero les quería ya adelantar, por si se pueden organizar, que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, junto con Naciones Unidas Chile, va a realizar una serie de actividades en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el próximo lunes 10. Entre las 16 y las 20 horas va a haber una 9 charlas en formato TED de defensoras de derechos humanos de Sudamérica. Mujeres, 9 mujeres notables que han estado trabajando a favor de los derechos humanos en nuestro continente. A las 19 horas ahí está la premiación de Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos. Y a las 20 va a haber un concierto de nuestra querida Francisca Valenzuela. Todo eso va a estar pasando el lunes en el Museo de la Memoria, entonces desde las 4 de la tarde. Vamos ahora a escuchar a Jepe a propósito de que vamos a hablar de vivienda y urbanismo. Vamos a ir con Bacán en tu casa.
Bacán tu casa, el mejor año en el mejor lugar, un año más para saber dónde me puedo esconder. Bacán tu casa, bacán todo lo que hay ahí, nunca se va, siempre está ahí y me recuerda algo. ¿Dónde estabas tú? Vivía yo y ahora estamos separados.
haciendo nuestro semáforo de día viernes y como les anunciábamos, vamos a conversar ahora con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando. Guillermo, ¿cómo está? Muy bienvenido a nuestro semáforo.
Antonella, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, por supuesto, agradecemos que se haga el tiempo de conversar con nosotros y los auditores de Radio Universidad de Chile para ayudar a entender este plan de integración social y territorial de vivienda, porque suena bastante prometedor, pero la verdad es que nos genera un montón de dudas. Durante estos días, el presidente Piñera presentó este plan de desarrollo urbano, que fue una promesa de campaña y que, entre otros objetivos, señalaba la idea de generar mayor equidad en el habitar, especialmente de la capital. La idea de que ya no hubiera este prejuicio respecto a que hay mejores barrios para vivir que otros. En la práctica, ¿cuál es el espíritu que está detrás de este plan?
Bueno, lo primero, Antonella, es reconocer que lamentablemente por mucho tiempo se han ido construyendo ciudades con lamentablemente una segregación espacial bien importante, ¿cierto? Donde grupos de ingresos bajos viven en alguna parte de la ciudad, esto no solamente en Santiago, claro. Grupos medios en otro lugar, ¿cierto? Grupos de ingresos más altos en otra parte de la ciudad, y con una serie de efectos bastante negativos, porque lo que se va observando es cuando las distintas personas, cuando no se conocen, no interactúan, nos llenamos de una sociedad de prejuicios. Entonces, uno de los temas esenciales que busca este proyecto de ley, que claramente es bien ambicioso, es cómo ir revirtiendo esa construcción de sociedades donde según los ingresos estás en distintas partes de la ciudad, de modo de poder generar proyectos en zonas bien ubicadas dentro de la ciudad, en torno a lo que nosotros llamamos los ejes estructurantes de transporte, ¿no es cierto? Lo que sería Santiago, donde pasa el metro, donde pasa la micro, esto también, por supuesto, y para regiones, son para las grandes urbes del país, siempre y cuando se generen proyectos donde familias de ingresos diversos puedan vivir en un mismo proyecto. Entonces, lo que uno se podría imaginar serían edificaciones, ¿cierto? Edificios de densidad también muy controlada, y es por eso que el rol de la CAE de los municipios es muy esencial, de poder trabajarlo junto a ellos, de modo de que quienes habiten en ese edificio sean, como Rocío lo plantea, grupos de ingresos distintos. Para eso lo que busca esta ley es dar lo que se llaman más normas, poder dar más pisos, mejores niveles de constructibilidad, siempre y cuando, insistimos, considere familias de ingresos distintos.
Ahora, eso suena hermoso como idea, por supuesto, pero en general lo que sabemos es que los precios del suelo están vinculados con los servicios que tienen a su alrededor, con la cercanía que tienen respecto a los centros urbanos, etcétera. Y me parece que va a ser, o podría llegar a ser, una dificultad poder decir, ok, hay que construir proyectos inmobiliarios en este sector, que es un sector que hoy día consideraríamos privilegiado, pero los precios de estas viviendas no pueden ser tan altas porque queremos que otro tipo de personas que tienen otro tipo de ingresos también puedan acceder a esas. ¿Cómo se va a manejar eso que básicamente está entregado al mercado y en una economía tan libre mercadista como la nuestra pareciera ser un desafío importante?
Como bien lo plantea Antonella, el desafío más grande es el tema del precio del suelo. Y describo inmediato cuál es la herramienta que tiene este proyecto de ley para poder revertirlo. Dado a los altos precios de suelo, es que nosotros no observamos proyectos o muchos proyectos de vivienda social bien ubicados en nuestro país. Es justamente por lo que tú muy bien mencionas, ¿cierto? Cuando tienes solo familias de ingresos bajos en un proyecto, lamentablemente por los precios elevados en ciertas partes de la ciudad, no se logra vivir en lugares muy bien conectados o muy bien servidos, ¿cierto? Ahora, cuando consideras un proyecto donde se permite que familias, insistimos, de ingresos diversos, y eso se pone muy interesante, ¿qué implica de ingresos diversos? Familias de ingresos medios junto con familias de ingresos bajos, claramente ya se puede desarrollar un proyecto que te permite prorratear precios de suelo mucho más altos. Y eso es lo que busca estos proyectos de ley, donde puedas dar, por ejemplo, si es que en alguna parte de la ciudad tienes una norma de edificación, te pongo un ejemplo, de 3-4 pisos, si es que lo puedes aumentar, por ejemplo, a 8-10 pisos, siempre y cuando hayan familias de ingresos diversos, que se puede hacer. Y eso claramente te permite prorratearlo.
Ajá, entonces, lo que el proyecto de ley está proponiendo, déjeme ver si entiendo bien, es que para que pueda ser atractivo el proyecto para las inmobiliarias, que son finalmente las que tienen que construir estos edificios, en estas zonas que, claro, la lógica diría, como el precio del suelo es alto, no puedo construir un edificio de 15 pisos, porque estoy pensando en una zona como Providencia, por ejemplo, donde está la radio, o Ñuñoa, se dice, ok, pero solamente es hasta 8 pisos. Y aquí lo que se está proponiendo es que a partir de un cambio en la norma se puedan construir edificios más altos, pero que sean más accesibles en términos económicos para el comprador.
Justamente, que sean más altos, insistimos, con normas acordadas con los municipios, siempre y cuando consideren a familias de ingresos más bajos.
Ahora,
y esa es la manera que nosotros vamos visibilizando, además de muchas otras herramientas que estamos aplicando como ministerio, como búsquedas de suelo en zonas bien ubicadas, para que familias de ingresos bajos también puedan estar bien conectadas en las ciudades.
Conversamos con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, y ahí le pregunto, subsecretario, porque nosotros hemos visto cómo ha sido una tremenda lucha de parte de los vecinos de ciertas comunas, por ejemplo, lograr que se respeten estas normas, que existan primero estas normas, y que se respeten estas normas pensando también que el habitar no solamente tiene que ver con evitar lo que hoy día conocemos como los guetos verticales, ¿cierto?, sino también el hecho de que los servicios son limitados, o sea, la cantidad de locomoción que pasa, la cantidad de alcantarillado que hay para poder sostener la habitabilidad de esos espacios. Todos esos son desafíos que son importantes. Me imagino que el proyecto también contempla esa negociación con, como usted decía, las municipalidades por esto que, dentro de la mirada de los vecinos de esta zona, también son sus derechos.
Ese punto también lo considera la ley. Ahora, quiero ahondar en una de las implicancias que tiene eso. Cuando en nuestras ciudades se congelan los planes reguladores, lo que uno de quienes les cuesta mucho poder conseguir una zona muy bien ubicada son los grupos más vulnerables, donde lo que nadie quiere es que sigamos, ¿cierto?, creciendo vía periférico, con comités quienes, al no tener accesos más altos, no pueden acceder a la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, y esto consensuado con gran parte de los alcaldes transversalmente de manera política, cuando el Estado, ya sea Estado central o Estado a través del recursos regionales o municipales, invierte, por ejemplo, lo que es un metro, invierte, por ejemplo, donde son las zonas de transporte público o de equipamiento, es razonable que ojalá muchas familias puedan acceder a esos servicios. Y justamente lo que se busca acá es, en esos casos particulares, ¿cómo se asegura que fue una muy buena pregunta? El proyecto de ley considera que tiene que haber un estudio de potencialidad urbana, para que no definamos cualquier parte de la ciudad porque a alguien se le ocurrió como un capricho personal, sino que tiene que haber un estudio que demuestre que en zonas bien ubicadas y donde no colapse los sistemas de transporte existentes, de modo donde hay capacidad de sostener a nuevos habitantes en ese polígono, que eso pueda ocurrir. Por eso que quiero volver a reforzarlo fuertemente. Si es que no se hacen esfuerzos para que familias de ingresos más bajos puedan participar también de la ciudad, vamos a seguir construyendo la periferia con vulnerabilidad y sin poder revertir la segregación histórica que hemos construido en nuestras ciudades.
Ahora, el problema que tiene eso, y por supuesto, me imagino que cualquiera concordaría con ustedes, porque además ahí la inequidad se hace de manera mucho más evidente. Estoy pensando, por ejemplo, en la gente que trabaja en Las Condes o en Vitacura y que tiene que viajar 2 horas todos los días para llegar hasta ahí. Y claro, y ahí uno dice, no solamente la inequidad tiene que ver con el ingreso, sino también la inequidad tiene que ver con la calidad de vida que cruza ese ingreso, ¿no? Ahora, lo que ahí uno se pregunta de nuevo, y vuelvo a la imagen de los guetos verticales, porque, por ejemplo, ahí uno dice, la zona de Estación Central, la zona de las redes, que claro, tiene todos estos accesos que usted señala han sido inversiones estatales, por ejemplo, el metro en esa zona, la posibilidad de acceder a locomoción y de estar relativamente centralizados. Pero bueno, luego tenemos este otro problema, que es, al tener edificios altamente concentrados con una gran cantidad de familias habitándolos, aparecen una otra serie de problemas que tienen que ver con el cotidiano y con la habitabilidad de esos espacios. ¿Cómo se pretende resguardar eso?
Ahí hay que también separar los puntos. El grave error que hubo en Estación Central es que básicamente no hubo planificación, ¿cierto? Al tener alturas máximas, claramente que colapsa los temas viales, los vecinos por supuesto se molestan. Aquí es lo que nosotros con el ministro hemos puesto mucho a la mesa, es cómo se logran densificaciones equilibradas, y por eso nuevamente que el rol de los municipios es importante. Aquí no es llenar de torres de 30, 40 pisos y bloques de cemento gigante en las distintas partes de la ciudad, sino, insistimos, donde hay cierta norma, que se pueda premiar esa norma de manera equilibrada, siempre y cuando familias de ingresos bajos puedan participar. Si es que esto no está acompañado de una buena planificación urbana, estoy completamente de acuerdo que se cometen errores importantes. Por eso que vuelvo aquí a este punto, lo que hablamos de estudio de la potencialidad urbana, basado en aprendizajes como el que recién mencionabas, es para que podamos definir zonas con muy buen equipamiento, donde pasen transporte público y donde haya capacidad actual de poder recibir a más personas, lo podemos definir como polígono de integración social.
Ahora, cuando pensamos en esa capacidad de recibir a más personas, de nuevo, no solamente estamos pensando en los casas habitación, ¿cierto? No solamente los departamentos, los edificios. También estamos pensando, por ejemplo, en zonas verdes, ¿no, subsecretario?
Sí, el giro del ministerio en este último tiempo es que es la creación de barrios. O sea, eso también es bien interesante. Muchos años atrás, uno de los ejes centrales del ministerio era la construcción de vivienda, y prácticamente focalizado en eso, con errores grandes, ¿cierto? Nos ha faltado espacio áreas verdes, los equipamientos. Por lo mismo aquí también lo que se busca, y la norma y también lo que busca es eso, es que se puedan planificar buenas zonas, no solo desde el punto de vista habitacional, también lo estamos poniendo y potenciando, por ejemplo, para uso de zonas mixtas, donde también hay, por ejemplo, temas de supermercados, equipamiento, oficinas y otras cosas interesantes. Lo hemos hablado con muchos grupos de base, donde no necesariamente sea llevar a las familias hacia donde está la ciudad, sino que también hay incentivos donde podemos llevar la ciudad a donde actualmente están las familias en muchas zonas de nuestras ciudades, donde no tienen equipamiento. Entonces, eso también es una de las novedades importantes que tiene este proyecto de ley.
Ahora, me imagino que esa novedad, ese incentivo, se puede hacer desde el punto de vista comercial, y me puedo imaginar que uno pueda decir, ok, vamos, este es un buen lugar, por ejemplo, para generar un shopping center, un strip center, un mall, en donde las personas que habitan esta zona puedan tener supermercado, puedan tener servicios, puedan tener, etcétera. Luego la pregunta es, ok, ahí se incentiva, me imagino, con posibilidades económicas a los inversores para poder hacer eso. Pero en el tema de los espacios públicos, en el tema que tiene que ver con caminos, carreteras, autopistas, accesos, veredas, ciclovías, parques, espacios verdes, con hospitales, con acceso a que haya carabineros cerca, etcétera, ahí va a tener que también existir un esfuerzo de parte del Estado y de las municipalidades. ¿Está considerado eso al interior del plan que tiene este proyecto de ley?
Eso, lo que acabas de decir también es central, ¿eh? que ha sido otro de los errores históricos que nos ha pasado al no coordinarnos como entidades públicas y con entidades privadas también. Lo que se busca aquí es un ministerio, y que lo quiero asociar al segundo punto también que mencionó el presidente el día lunes, con este cambio de nombre, que de un ministerio, cierto, de vivienda y urbanismo a un eventual ministerio de ciudad y vivienda, es que sea una cartera que necesite saber exacto en qué están, por ejemplo, obras públicas, en qué está el Ministerio de Transporte, dónde van los equipamientos, como recién muy bien mencionaba Antonella, de centros de salud, por ejemplo, centros educacionales, de modo a ser ciudad. Aquí hay que cambiar leyes de que no todo es habitacional también. Eso es relevante. Este proyecto de ley lo que busca es que, como también a través de esta cartera y en asociaciones con otras entidades públicas, vayamos pensando la ciudad de mejor manera.
Bueno, vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la discusión, porque esto es un proyecto de ley, va a entrar al Congreso ahora y vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Le damos muchísimas gracias, subsecretario, por conversar con nosotros y por ayudarnos a entender cuáles son las intenciones del gobierno respecto a este plan de integración social y territorial de vivienda. Muchas, muchas gracias y que tenga una buena tarde.
Antonella, muchas gracias también a usted por este espacio y también nosotros muy, muy atentos ahí a las discusiones, que seguro van a ser muy enriquecedoras en el Parlamento, sobre cómo ir reduciendo cada vez más las segregaciones que hemos construido en nuestras ciudades.
Bueno, muchas gracias. Que tenga buen viernes.
Hasta luego. Muy buen día.
Conversábamos con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando, respecto a este proyecto de Ley de Integración Social y Plan de Desarrollo Urbano que fue presentado esta semana por el presidente Piñera junto al ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg, que incluye, como decía el subsecretario, un cambio también en el nombre del ministerio, de manera de incluir, ¿cierto?, en su quehacer una reflexión respecto a cómo se está planificando y habitando la ciudad. Vamos a ver qué pasa con eso. A propósito del hogar, vamos a escuchar a Manuel García con Camino a Casa.
A veces me dices que vuelva pronto a casa y como un lobo enamorado de la luna voy corriendo. Tú sabes que vengo de lejos, es deforme en las vitrinas mi reflejo. Porque mi corazón en confusión como la excusa perfecta para jugar y amar tu flor y caminar la población calles de tierra. Yo sé lo que quieres, pero es que no puedo. También temo tanto que encuentro en el acto la manera de nadar entre la luz que va creciendo de tus manos, la manera de sufrir en una cruz en los momentos en que te amo. A veces me parece que te hablo solo con el pensamiento, es así como prefiero. Pongas la corona de tu reino en la cabeza de un muchacho como si esto simplemente fuera un juego. Un príncipe malo es un príncipe bueno. Corona de espinas, corona de sueños. Yo esperé bajo la luz del metrobús el tren que nos lleva al infierno y disparé. Con tanto amor gritaban gol en el estadio del pueblo. Yo sé lo que quiero, pero ya no hay tiempo, porque voy corriendo, corro como el viento. Decirte lo que siento, como el viento por aquí y por allá, para decirte lo que siento.
Acaba el programa. Muchísimas gracias por permitirnos acompañar su mediodía desde Radio Universidad de Chile. Abrazos apretados a todos quienes nos escuchan a través de radio.uchile.cl en cualquier parte de este verde, azul y tan maltratado planeta. Muchas gracias al José, al Pancho y a Tania que hacen posible que este programa llegue hasta sus oídos. Y por supuesto les deseamos un estupendo fin de semana. Quédense en el 102.5 porque ya vienen las noticias y continúa la estupenda programación de nuestra Radio Universidad de Chile. Que estén muy bien. Adiós.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Aprendamos a construir.